eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fee de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
Cuando tu espacio contiene la duradera fragancia perceptible de Airwick Vibrant Essential Mist, buscarás más razones para tener invitados. Desde cafecitos con las comadres hasta cenas con los suegros.
¿Por qué huele riquísimo?
Airwick Vibrant Essential Mist es nuestra fragancia más natural, con dos veces más de los aceites esenciales naturales comparado con el Airwick Essential Mist regular. Además, es portátil y fácil de usar. Respira frescura con Airwick.
Dalila Polanco.
Bendito sea, yo soy barata, o sea, no pisteo mucho, salgo barata, o sea, dos, tres
barato?
Copas.
No, que si tomas, o sea,
acuérdate que soy carpera y te puedo destruir.
No, si me puedes dar la vuelta, no.
Uy, me cayó una cosa caliente, espesa, que tenía como, hazte cuenta, como si le hubieran puesto orégano del pozole. Quedé con el buche en la boca así de... Entonces, ¿qué dices? ¿Chin, qué hago? Y dices, ahora tragas, gordo, pues ni modo, ¿no?
¿Nunca te embarazaste?
Sí, perdí un bebé. Fue difícil porque siento que... Digo, en su momento yo sentía que yo lo había hecho piedrita por mis ideas de que yo no quería ser mamá. Justo estaba viviendo una separación.
Ok.
Estaba viviendo una separación cuando me entero que estoy embarazada. O sea, el señor Eugenio Derbez es una sombra muy grande. Es una sombra muy, muy grande. Y estar bajo su sombra es maravilloso porque te sientes protegido en unos aspectos, pero también te sientes a la sombra. A este señor se le ocurrió que yo era la más bonita de una fiesta. Y tuve que ser mucho más inteligente que él para poder salir de esa situación sin ser ni violada, ni madreada, ni, pues, ni muerta, pues.
¿Él era una figura pública?
Él era una figura pública. Pues yo, pues, ya era Dalila Polanco, pero estaba casada con el señor Sergio Catalán y estaba pasando un miedo terrible y traté de irme y justo cuando ya me iba a ir sentí como me agarró del cuello, me levantó del piso.
No es cierto.
Me levantó del piso y me metió en su camioneta. Empecé a seducir al hombre porque tenía miedo. Tenía miedo de mi vida.
Hola, ¿cómo están? Qué padre volver a estar juntos. Pues bueno, estoy contentísimo y muy agradecido con todos ustedes. Ya lo saben, ¿cuál es nuestro objetivo de hoy y de cada video que vean ustedes? Que se relajen. Que una hora y cuarto y media, el tiempo que sea, una hora, se relajen, nos olvidemos de las broncas, nos echemos un drink, vean con nosotros, síganos mandando las fotos a nuestras redes de lo que se están tomando con nosotros, porque en serio lo agradecemos mucho. Y por favor, suscríbanse, eso es bien importante, porque así, cada vez que tenemos material nuevo, bueno, les avisamos. Y además, si ustedes ponen la campanita, pues bueno, se les notifica inmediatamente. Pero bueno... No, bueno, ya saben quién es la entrevistada de hoy. La adoro con todo mi corazón. Con pocas personas he hecho tanta empatía, amistad y quiero tanto en este medio. Siempre te preguntan en este medio, ¿quiénes son tus amigos artistas? Y la verdad es que yo no tengo muchos, pero ella sí es una hermana. Nos hemos reído, divertido. La hemos pasado increíble. Hoy va a contar... todo, le voy a preguntar todo de su vida, cosas que no saben, vamos a entrar más allá de su ropa interior. Y vaya que también conozco su ropa interior. Es talentosísima. Más de 20 telenovelas, más de 20 obras de teatro. Si me pongo a contar series, programas de comedia, no terminamos nunca. Es muy difícil que alguien cante, fíjense, cante, actúe, conduzca y además sea locutora de radio. Eso es algo muy difícil. Y ella lo tiene y por eso la amamos. Y bueno, esta es una entrevista que tenía muchas ganas de hacer porque la adoro con todo mi corazón. Dalila Polanco. ¡Encremada, además! Lleva la crema por todos lados.
Todo lo que se echa uno ahorita porque ya ves que...
¡Ay, Florentino, cómo te quiero!
¡Ay, yo a ti! ¡Estoy muy nerviosa!
¿Pero por qué estás nerviosa? ¿Todavía crees que te pones nervioso?
Mira... Sí, estoy nerviosa, te voy a decir por qué. Porque, digo, he visto tu programa. Entonces, yo he visto el tamaño de las personas que han venido aquí, o sea...
Dalila es una persona que tiene mucho talento, que tiene una trayectoria impresionante, pero que siento que a veces no se da cuenta ella en el nivel en el que está. Creo, no, en serio, porque a veces nos cuesta trabajo eso a las personas, y a algunos que venimos un poco más lastimadones de nuestra infancia, nos cuesta trabajo darnos cuenta de lo que realmente somos. ¿Te pasa o no?
Pues sí, la verdad sí. Sí, de verdad, pues, me pasó cuando venía para acá, yo decía, chispas, a toda la gente que he entrevistado, ¿y yo qué? O sea, digo, a mí porque me quiere, pero...
No.
Ya se me hizo, pero no, pero si uno, o de repente uno no se siente suficiente, o no, no se siente merecedor de estar en algún lugar, y me siento muy, muy honrada de que me invites a esto que ha sido tan visto en tan poco tiempo.
Pues aquí te quiero decir que los nerviosos somos nosotros. Vamos a venir, Dalila, no manches.
Cállate.
Ponga, por favor, ponga.
Porque ya sabemos
café.
Cómo es histérica.
Oigan, vamos a tomarnos algo. Todos los días tomamos algo. Pero me dijiste ayer o antier que estás jurada.
Estoy jurada,
no,
Jordi.
Manches. A ver, cuéntame,
yo
perdón.
Yo te pediría ahorita mismo un tequila o dame un
pero
brito.
Pero estás jurada. ¿Por qué
estoy
te juraste?
Jurada. Fíjate que Ay, no me juzguen, personas.
No, cuéntame,
yo
¿qué
sé,
pasó?
Yo sé, no me juzguen, pero... Mira, yo tenía un papá, se murió.
Sí.
El único momento en su vida en que dejaba de pistear, donde Ajá. yo lo veía sobrio todos los días, era en Semana Santa.
Okay.
Y siempre lo ofrecía por algo.
Okay.
O sea, porque más trabajo, por no sé qué, por esto, lo otro, por la casa, por la salud, por lo que sea.
Porque no
ofrecía...
decía, me voy a jurar porque no me falte el alcohol el próximo
Exacto.
año.
Exacto,
¿no?
Te lo juro, así lo hacía él, así que no me falte mi buen Six. Y y dejaba de pistear toda la cuaresma. Entonces, yo en Semana Santa regularmente ofrezco algo, o sea, no dulces, o no refrescos, o no, ya sabes, así. Y ahora, hace unos días, resulta que, no sé si sepan, pero pues a los que hacemos esto, de repente nos prestan ropa, nos prestan joyería.
Los que hacemos tele y eso, ¿no?
Los que hacemos
tele. ¿Qué es esto, no? La gente hace mucho. Los que hacemos esto. ¿Qué es esto, no?
A mí no me prestan. No, los que hacemos televisión regularmente o que hacemos muchos programas seguidos, pues no hay ropa que te alcance, no hay closet que te vista para un programa cada rato. No,
bueno, a mí ya me ha visto tres veces la misma chamarra. Yo ya nomás veo la. Veo una entrevista y yo, ¡ay!
Ya me la había puesto.
Mi 21ª chamarra.
Pues entonces nos prestan ropita, nos prestan cosita. Bueno, resulta que me prestaron joyería para que yo escogiera, pero me llegó mi asistente.
¿Pero bisutería?
No, güey, no.
Ah, ¿te prestaron acá, perro?
O sea, pues, habían piedritas como rubíes, esmeraldas,
Oh, cálmate, marajá de Pocahú.
Sí, no, pero el chiste era que iba a escoger unas, ¿sabes?
Esmeraldas.
Esmeraldas, rubíes, habían unas...
Diamantes.
No, fíjate, no habían diamantes, gracias a Dios. Me hubiera puesto más peor. No bebería en el resto de mi vida.
¿Te están prestando esto y en qué te lo dan?
Bueno, me lo prestan, llega mi asistente con pues con todo esto en una bolsa muy mona, muy así chiquitilla ella. Y yo dije, ¡ay, esto es muchísimo! Me dijo, no, pero nada más escoge lo que vayas a usar. Y yo dije, no, pues espera. Entonces medio miré, vi unas cosas muy grandes, muy llamativas. Que dije, no, esto ni va a pasar, yo nunca he usado esto. Y agarré...
Esta es de Elizabeth Taylor.
Exacto, dije,
esta,
no.
Esta es la del Titanic, ¿no?
No, dije, la del Titanic menos porque me hundes.
¿Nunca ¿nunca te han pintado desnuda?
No, porque me da mucho frío.
¿Está frío?
Que yo soy bien jotita para encuerarme.
Pero, ¿y te gustaría o no?
¿Encuerarme?
No. O sea, que te pintaran desnuda.
No, pero si no te digo que no.
Tener una línea.
Mira,
así.
No me embicho ni sola. O sea, a mí se me enseñó que uno se quita la ropa y se la vuelve a poner sin que nadie se dé cuenta que te quitaste ropa y te la pusiste a poner. No,
¿cómo?
Yo como cebollita, me voy quitando las capas y ya me pongo y ya tengo la otra que sí ahí. Pues,
sí, o sea, cuando haces el amor es como...
Pues mira, si por mí fuera con la sabanita bien ortodoxa. Si por mí fuera, a mí no me andes viendo encuerada.
Ay, pero tienes cuerpo muy bonito.
Ay, muchísimas gracias, muchacho, pero pues por eso.
O sea, ¿nunca caminas encuerada?
Porque no me lo gasto. Por eso todavía lo conservo, porque no lo ando ahí nomás exhibiendo.
¿Nunca caminas desnuda enfrente tu novio, así, no sé, pero...
No, cállate, ¿no?
¿No?
Y aparte ya el piso está frío y yo estoy en edad en donde toca carne en lugares que ya no quieres. ¡Ah, ah,
es cierto que odias la palabra chichis!
¡Ay, te dijo la Duval, ¿verdad? Pinche vieja, ¿dónde está? Está aquí.
¿Odias la palabra chichis?
Me choca, no me gusta.
¿Por qué?
Esa y la de la B chica, la grosería.
Ah, bueno, sí,
no,
sí.
La grosería de la B chica, no puedo y esa no tampoco.
¿Pero por qué chichis?
¡No, sí, cállate! ¡No sé! Me da ñafi en las mismas.
Pero tú tienes...
muy bonitas.
Que no digas así. Ahora, me siento como perra palabra, de rancho.
Yo odio cuando dicen chiche.
Ay, qué Oscar también.
Es peor chiche que chichis.
Sí, las dos son pichitas.
¿Por qué cierran los ojos? ¿Piensas en tus chichis?
¡Ay, no! Para mí son mamas, senos, busto. Ah, bueno, la cosa es que se me perdieron las joyas. Pero se me perdieron en mi casa. Yo sabía que yo no las había sacado. Pero entonces empiezas a desconfiar desde toda la gente. Dices, ahorita estamos en pandemia. Sí. Entran tres personas a tu casa. Resulta que estas tres personas, una de estas es ratera, es no criminal. Y dices, no manches. Entonces me entró de verdad, yo estaba ya sudando.
¿Se las perdiste?
Las perdí, no sabía dónde estaban. Yo nada más tenía justamente las esmeralditas y el rubicito chiquito y ya.
Y los demás grandotes, ¿no?
Todo lo demás grandote y más carísimo. No tenía ni idea dónde estaba. No. Entonces, de repente, mira, agarré una vela y me paré así, ya sabes. Te van a burlar, este se va a burlar porque ya sé cómo es. Agarré una vela así, Virgencita de Guadalupe, te lo pido por favor.
Sí, era vela lo que agarraste, porque como hiciste así.
Una velita, mira.
Y me acuerdo que tenías un novio de color. Me acuerdo que cuando hablaba conmigo,
no, decía,
ay, Jordi, así, de
la mi amigo. No dije un sirio pascual, agarré una velita. ¡Ah!
¿Te acordaste del cirio?
Ya, basta.
¿Esa pues lágrima era de dolor o de gozo?
De dolor, porque el gozo duele.
eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fee de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles, se aplican restricciones.
A algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador multiusos de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias. Y puedes usarlo en superficies duras no porosas de la cocina, baño y otras áreas de tu casa. No solo limpies, limpia con Lysol.
Esto no va a ser un programa bien.
Pues luego, entonces, pues agárrate tu velita.
Dije, Virgencita de Guadalupe, por favor, te lo pido. Le dije, no me las aparezcas de la nada, pues tampoco quiero magia. Nada más, límpiame la cabeza, pon un poquito de cordura en mí y que me pare yo en un lugar en donde las mire fácilmente, ¿no? Y ahí fue donde apareció una rosa blanca.
Sí, y empezó a traer
el aire. Y el aire. Y sentí un aire y dije, ahí están las joyas. No, pero de verdad, le dije, madre, no tengo que ofrecerte. Estaba yo pisteándome, tenía una copa de vino rosado, güey, ahí, paradita al lado de la vela. Le dije, no tengo que ofrecerte, o sea, lo único que te puedo decir es, no sé, dejo de pistear un mes.
Dejo de tomar un mes, ajá.
Dejo de pistear, es que traduces. Yo
sí, voy traduciendo.
Simultáneo.
Lo de WhatsApp.
Entonces, a los 3 minutos, me quedo, ya sabes, viendo un rinconcito en donde nunca en la vida están dos bolsotas grandotas que estorbaban mucho. Y dije, ¿qué hay ahí? Jalo. Y estaban de verdad metidos en una bolsa, y luego en una bolsa de plástico. Ajá. Y luego metidas en la bolsita de la tiendita esta muy así, muy mona de, ajá, cosméticos, guardadas atrás.
¿Y lo encontraste?
Y lo encontré, pero no habían pasado ni 3 minutos de que yo así, la guadalupana, la guadalupana.
Oye, ¿no dijiste, ay, me hubiera esperado 3 pinches minutos más y sigo chupando, o sea?
En 3 minutos tantito, me iba a encontrar, ¿no? Pensé tantito, dije, pendeja, ¿qué tal si ya iba bien? Yo iba bien, digo. Pero mira, lo único que te puedo decir es que dije, fue milagro de la Virgencita, no le puedo fallar. Y hasta el 7 de enero voy a pistear otra vez.
O sea, ¿un mes te pusiste?
Un mes.
No es nada.
No, tampoco, pendeja no soy, no iba a dejar de toda la vida.
Estoy de acuerdo.
No, no manches, sí.
No, si uno va a cometer una pendejada, quizá le veas, ¿no? Bueno, por lo mismo, entonces, como siempre le digo a la gente, que se tome lo que sea,
sí,
que tengo esto, como sé que eres muy dulce, pues dije,
unas malteadas.
¿Qué quieres, vainilla o fresa?
No, creo que vainilla quiero.
Órale, vas.
Y te voy a decir una cosa. Tengo tantito miedo de lo que va a suceder.
¿Por qué?
Porque
te pones peor con el azúcar.
El azúcar me hace mal.
No me digas.
Me hace mal bien. O sea, no es correcto que lo tome porque mi páncreas no lo aguanta.
No me digas.
Hay googlele. Hay una cosa que se llama síndrome de autodestilación.
¿Sí?
Nos vamos a empedar, amigo.
¿En serio? ¿Con esto? Oye, está feliz, ¿no? Oye, ¿sí? Ya te crasheé, Virgencita, dice.
¿Qué es esto? Está bien bueno.
Oye, vienes de dos personas extremadamente talentosas,
Gracias.
Tu papá, don Cuthberto Pérez.
Hey.
La señora Aida Polanco.
Ah, que la conoces y bien.
Y bien, la conozco muy bien. No, 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 también, no, también, no, también, no, también, no, también.
Ya,
no.
Ya.
Somos amigos, no tanto.
Sí, sí.
Y este, pero bueno, ella es una gran bailarina,
sí,
del ballet
de Amalia Hernández.
Y él, el fundador y creador del Mariachi 2000.
Así es.
Lo primero que te quiero preguntar.
Hey.
¿Tu papá fundó el Mariachi, sí, en el 2000?
¿No?
¿Por qué le pusieron 2000?
No, 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 fíjate.
¿O era un chingo? ¿Qué pasó?
Fíjate que no. Muchos años atrás lo hizo. ¿Por qué le puso 2000? De verdad, nadie sabemos. Porque decíamos, ¿2000 por qué? Pues decía, porque se va a acabar el mundo en el 2000. Entonces vamos a llegar al fin del mundo. Y así, siempre decía, tenía una respuesta siempre que ninguna era seria.
Ok.
Ninguna era una.
Ay, qué raro, que le habrás heredado, ¿no?
Eso y el estado etílico.
Ay, no, sí. Tú nunca has tenido un problema con el alcohol.
No, gracias a Dios, pero mira, ahora que estoy jurada, me estoy dando cuenta de lo alcohólica que soy.
¿Ah, sí?
Pues sí, porque dices, Diosito de mi vida, o sea, no es posible que te estás comiendo unos frijoles y no tienes un tequila. O te estás comiendo un pescadito y no tienes un vinito blanco. O te estás... Sí, te das cuenta. Cuando dejas de beber, te das cuenta de lo mucho que bebes.
Ok.
Y sí, soy alcohólica pasiva.
¿Pasiva?
Pasiva, pero soy alcohólica.
¿Te has puesto una de buró? O sea...
No, fíjate, no.
No.
No, porque aparte, bendito sea, yo soy barata. O sea, no pisteo mucho, salgo barata. O sea, dos, tres
barato?
Copas.
No. No. Que si tomas, o sea,
acuérdate que soy carpera y te puedo destruir.
No, si me puedes dar la vuelta. No, no, no. Y yo también te la puedo dar a ti.
Pero... No, porque nunca me he dejado. Ni me dejaré.
Uh-huh. Bueno, nos quedamos en tu papá.
Ajá, mi papá.
Entonces, le vamos a poner el mariachi 2000.
No sé por qué 2000, no sabemos. El señor filarmónico, jazzista, pero amante del mariachi, él, con ofertas de trabajo en muchos lugares del mundo. Me acuerdo que lo último que a mí me sorprendió fue que lo habían invitado a dirigir una orquesta en Alemania. Que me acuerdo que hasta mi mamá así de... yo dije, yo no hablo alemán. O sea, yo estaba chiquitillo y dije, yo no quiero la escuela en Alemania. Y mi papá de verdad se debatía entre qué hacer y le ganó el mariachi. O sea, de verdad, la música vernácula le hacía muy feliz, muy feliz.
No, bueno, y además quiero decirles, o sea, imagínense nada más de qué mariachi estamos hablando, del mariachi 2000 de don Cuthberto Pérez, de que hicieron los arreglos de la Bikina, de que hicieron los mejores, pues era el mariachi de Luis Miguel, o sea, sí, pues el artista más famoso.
Si tienes menos de 20 años, googlealo, mijo, porque de verdad, esto de la generación Z ya no sabe de qué estamos hablando.
Del país, o sea, imagínate, el artista más famoso del país más cercano al mariachi, con él pudiendo contratar a quien sea, contrató al mejor,
sí,
que era el mariachi 2000, bueno,
sí,
que sigue siendo.
Sí,
y, y tu mamá, bailarina de Amalia Hernández,
exacto,
nada más, ¿no?
Sí, o sea,
ahí
tenía
se
mucho México,
ellos.
Mucho. Se conocieron en el Ballet Folclórico de México de Amalia Hernández justamente porque mi papá era el director musical, mi mamá era primera bailarina. Una vez estaban de gira en San Diego, mi mamá necesitaba a alguien que la llevara a Tijuana y no las dejaban salir solas a las bailarinas. Decía, si vas con... O sea, en bola, no los dejaban salir solos. Entonces empezó mi mamá, dice que en el hotel, a decir: ¿quién va a Tijuana? ¿Quién va a Tijuana? Así con esta voz, porque ya sabes que mi mamá habla así, ¿no? ¿Quién va a Tijuana? Muchachos, ¿quién va para Tijuana? Empezó, perdón a los de audio. Entonces ya salió Cuthberto de su cuarto, así de: yo voy, güerita, voy para Tijuana. ¡Ay, nos podemos ir juntos! Y ya se fueron juntos, llegaron a la casa de una tía. Y en cuanto salió la tía, fue así de: ¡ay, yerno! Y mi mamá: no, 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 ¡ay, pásale, tengo unas cervecitas! Y ahí valió madre, porque dijo, Cuthberto, se le olvidó a lo que iba mi papá Tijuana, se empezó a pistear con la tía, y luego aquí estoy yo, ¿no?
No,
más
pues,
que nada.
O sea, de las cervezas dijeron, aquí somos y vamos.
De las cervezas, pues más bien, el Cuthberto dijo, de aquí soy. Si la familia pistea, a mi mamá no le importaba.
Dijo, vámonos.
Y aquí estoy.
¿De chiquita vivías en un rancho de tu abuelo? ¿O estuviste viviendo un poco?
Mira, muy en pueblo. O sea, en Guasave, Sinaloa, estuve, pero muy chiquita, muy pocos años. O sea, a los 4 años, 10 meses, yo ya estaba aquí en México. O sea, yo nada más fueron mis primeros 4 años de vida. Sí, muy de rancho, muy de pueblo, muy, muy bonito.
Muy bonito.
Yo sí sé que la leche viene de una vaca, no del refrigerador.
Okay.
Muchos niños de aquí, de la Ciudad de México.
¿Tomabas leche bronca?
Fíjate que muy poquito, porque tú sabes mi historia de que me le prendía la ubre de una vaca.
No, la ubre.
Lo que pasa es que...
O sea, la chichi de la vaca.
¡Ay, perro! ¡Ya! Mira, el Tepeji del Río, el Javi, es el abuelo, pero por otro lado, tenían un rancho con vacas y todo lo demás. Entonces, fuimos a quedarnos ahí y siempre llegaban todos los nietos del don Juanito, que era el que ordeñaba las vacas, y llegaban con una taza con chocomil, y le pedían leche cuando estaba ordeñando y les llenaba la taza y yo llegaba con mi taza y decía, no, no, la niña de la casa tiene que tomar leche de la casa. Y yo decía, ay, son mis vacas, ¿sabes? Son mis vacas y yo quiero tomo leche. Y nunca me dio.
¿Nunca te daban?
Nunca me... No, porque yo tenía, supuestamente, pues porque la tomaba hervida y mi panza no sabía de leche bronca. O sea, sí bronca, pero hervida.
Sí, sí,
o sea,
es que una vez que ya sale, ya...
Exacto, y un día me levanté antes que mi mamá, antes que mi madrina, antes que todos, y me fui justamente donde estaban las vacas y me le prendí a una vaca de la ubre porque dije, ¿por qué yo no voy a tomar leche de la vaca?
O sea, ¿la agarraste?
Ah, ¿cómo no? Ah, yo sabía ordeñar. Ah, sí, ordeñar. Entonces, agarré y juin, le di el jalón y sentí, o sea, de verdad, mi boca recibió...
O sea, ¿directo de la ubre a tu boca?
Sí, así, ja, el churro. O sea, no, le, no, no mame. No, lo que quieren saber es no mame. O sea, no mame. O sea, nada no. Más. Ordeñé y cayó el chorro así, como cuando a los gatos les echan chorro de leche.
Como a los gatos les echan chorro de leche.
Nunca has estado en un establo y que el señor esté ordeñando y que se pongan los gatos. En fila se ponen los gatos y empiezan a echarles así, cuí, 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 y les atinan a los... Y todos los gatos, ña, 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 así, y les da el chorra.
Solo en la película de los Aristogatos vi eso, o sea, jamás en mi vida he visto eso. O sea, ¿quién de ustedes, por favor, que está viendo esto, por favor, denle like y síganos?
Bueno, gente,
y suscríbanse.
Sinaloa,
¿quién ha visto una vaca enfrente con que le dan de comer a los gatitos? Está raro eso.
No está raro, en bueno, los ranchos pasa.
¿Chupaste o no chupaste la ubre?
No chupé la ubre, solamente jalé... Uy, me cayó una cosa caliente, espesa, que tenía como, hazte cuenta, como si le hubieran puesto orégano del pozole. O sea, tenía unas cositas así. Me quedé con el buche en la boca así de... Entonces, ¿qué dices? ¿Chin, qué hago? Y me dices, ahora tragas, gordo, pues ni modo, ¿no? Me acuerdo que me lo tragué, me quedó el paladar y los dientes grasosos como por una semana. Me enfermé, como no tienes una idea.
No,
nadie supo por qué. Digo, las que son madres saben, porque también a las mujeres les pasa.
Sí.
Pero para los becerros es muy importante el calostro para que crezcan. Entonces, siempre, antes de ordeñar una vaca, traen al becerro. Ya después lo aprendí, ¿para qué? Traen un becerro.
Ah, para que le saque todo el calostro.
Para sacar el calostro. Entonces, así, a las cuatro, lo que tragué fue calostro.
Ok. Luego tus papás te llevaban mucho a Bellas Artes, que siempre me has platicado eso. Porque
era mi patio.
Imagina, a ver, cuéntame lo de Bellas Artes, porque esto está increíble. Bellas Artes, Ciudad de México, imagínense. Y la niña, Dalila, ahí,
yo
corriendo
feliz.
Y todo. Con calostro, sin calostro, pero ahí feliz.
Sí, la verdad, tuve una infancia maravillosa. Primero en Sinaloa, muy maravillosa, muy... muy bonita, y luego llego a México. Al principio la medio pasé mal porque pues no es la misma que allá te abren la puerta y sales corriendo para donde quieres.
Claro.
Y acá pues todo cerrado y no puedes salir, y la casa y la era escaparme para ir al parque. Y mi vida se cambia a acompañar a mis papás al trabajo el fin de semana.
Claro.
Y me iba a Bellas Artes porque mis papás trabajaban en Bellas Artes. Entonces fue mi patio toda mi infancia. Si habían exposiciones, me metía a las exposiciones. Si habían... Luego veía ensayos de ballets como el Bolshoi y tenía la oportunidad de ver los ensayos de ellos porque unos se presentaban en la mañana y otros se presentaban en la tarde. Y entonces, wow. De verdad, era... Fue muy bonito. Fue muy gozoso.
¿Conocías bien el recinto? O sea,
sí,
el
solamente
edificio.
Una vez me perdí con un amiguito.
O sea, ¿cuántos años tendrías?
Híjoles, habríamos tendido unos 7, 8.
Ay, no, juez, esa chiquitita.
Imagínate.
¿Lloraste? O sea, les digo, llegó un momento donde entraron así.
No era muy llorona, no era muy llorona. Pero sí, sí estuve anadita. O sea, era de esos que estás así de, no tengo miedo, pero yo creo que sí nos vamos a morir. Sí fue de susto.
Claro,
fue
que están bien chiquitos. ¿Te regañaron cuando te encontraron?
Mi papá sí se enojó mucho, porque mi papá se enojaba de que yo no fuera respetuosa con el recinto. Mi mamá así de, ¡ay, ya déjales, niña!
¿Y cómo decía tu papá?
No, Cuthberto no decía nada. No, Cuthberto, yo lo veía que se callaba y yo decía, ya valió.
Es que imagínate también todo lo que estabas ya hablando en serio, y esto así se dice, porque realmente mamaste
sí,
arte, o sea, mamabas muchísima cultura
sí,
en todo momento, porque sí, es lo que te hace crecer como persona, ay, tener sí, esa cultura que tienes, porque además, les voy a decir una cosa, ustedes ven a Dalila siempre echando relajo, divertida y tal,
sí, pero
además
pendeja,
es súper,
no,
es súper intelectual y le sabe de todo, porque realmente creciste en todo eso, y te gusta también, porque es una mujer muy preparada,
sí,
y es una mujer muy, eres una mujer súper profesional, súper, oye, de adolescente, ¿cómo fuiste? Ya después, o sea, ya Bellas Artes, ya termina tal. Nada más te quiero hacer otra pregunta. ¿Me estás fichando?
No te estoy fichando.
¿Por qué?
Ya. No, pero
o sea,
es que como
odio,
ya vi cómo estoy hablando.
Fichen, ya saben que yo odio que
mira,
me fichen.
Empiezo yo a escuchar mis decibeles y cuando ya empiezo a hablar más agudo y a dar de gritos, entonces le digo, ya tengo que bajarle a la
música. Están buenísimas, ¿no?
Está bien.
Háganse una malteada en su casa. ¡Ah, no!
¡No! ¡Casi escupo, muchachos!
Pues nunca junten esto en un programa, por favor. Nunca junten esas palabras. El háganse una, el se me atoró.
Y el casi escupo,
muchachos.
No, chulas, no.
Oye, bueno, entonces, ¿cómo eras adolescente?
Es que era compadre. Y bueno, hasta ahorita, digo, tú sabes que somos compadres.
Sí,
pero sí, soy muy compadre, pero muy en varón, porque no era ni suavecita, ni jotita, ni lloraba, ni no rajaba.
No rajaba, qué bonito.
Sí, sí, y las niñas son, ay, es que mi, y yo no.
Siempre te has llevado mejor con hombres, ¿no?
Siempre. Sí, sí, pues fui yo, y luego no sé cuántos años pasaron hasta que llegó la primera nieta después de mí. Y eran puros hombres.
Sí, y tú eres ruda. En sí. general eres ruda. Yo me acuerdo desde que nos conocimos, ella traía una camionetota que yo así la veía, yo así como que mi cochecito así de órale, y estaba.
Y de entraba en 4x4, claro.
Se lo aventaba a todo el mundo. Y cuando te enojas, te enojas. Yo te he visto enojada.
Soy iracunda, sí, tengo mi problema.
¿Cómo te enojas? A ver, platícanos cómo eres.
Ay, lo que pasa es que, mira, siento que tengo muy buen humor. Me enojo muy rápido, soy como cerillito, pero también se me baja muy rápido.
Okay.
Lo único malo es que cuando uno está enojado, porque el que se enoja pierde. Entonces yo sí pierdo, pero pierdo y entonces hablo mal, digo cosas feas, soy muy hiriente. Antes madreaba, o sea, madreaba de pegaba en las paredes hasta que ya mis manitas.
¡Ah!
Sí, ¿no? Hasta que ya no lo aguantaron.
¿Cómo reaccionas al otro día? Digamos que se pelearon, se
enojaron. No, no es al otro día, es a las horas, o sea, de verdad, soy de así y ofrezco disculpas si tengo que ofrecerlas, si no, no.
¿Nunca te ha tocado un hombre agresivamente?
Una vez un hombre me dio una cachetada y sentí su fuerza y fue así como de... Pero fue, estábamos en la escuela y dije, esto lo va a saber la gente. Y me iba a alcanzar y salí vuelta madre y así de me acaba de dar una cachetada y sí, porque yo digo es así, ahí sí, claro. Me voy a, o sea, no es que yo no sea rajona, pero tampoco me voy a estar dejando así. Y una vez también sentí la fuerza de un hombre que me quiso someter de alguna manera. Estaba muy borracho y fue una experiencia también terrible, porque ahí te das cuenta de donde dices, si quiere matarme, me mata. Así de fácil. Fue una experiencia muy fea que no se la deseo a nadie y tuve que ser mucho más inteligente que él para poder salir de esa situación sin ser ni violada, ni madreada, ni muerta, pues. A este señor se le ocurrió que yo era la más bonita de una fiesta y mi marido, yo estaba casada, mi marido no estaba en México porque yo vivía en Miami, yo estaba aquí en México. El señor, según yo, era casado, pero también tenía fama de ser muy agresivo y fue una cosa, de verdad, que no se la deseó a nadie.
¿En esa misma noche?
Sí, fue en esa misma noche él se le ocurrió de que qué bonita es esta, ahora me caes bien, ahora estoy pisteando y ahora te vienes conmigo. Y fue una cosa muy fuerte, porque aparte viví el miedo de estar en un lugar en donde había prensa.
¿Él era una figura pública?
Él era una figura pública, pues yo... Pues ya era Dalila Polanco, pero estaba casada con el señor Sergio Catalán.
Sí, ya eras conocida.
O sea, fue una cosa muy fuerte porque te das cuenta de los miedos tan irracionales y cómo haces tonterías o callas nada más por hacerle caso a tus miedos. Entonces,
¿Pero te sacó del salón principal?
Sí, caray. No, sí, o sea, mira...
Sí, porque no estabas enfrente de la gente.
No, era la presentación de una novela. Era la presentación de una novela, había prensa, había medios, habían compañeros actores y actrices, los directores, los productores, y yo estaba viviendo una escena terrible en mi pequeño mundo, en la mesa en la que yo estaba. Y estaba pasando un miedo terrible y traté de irme, y justo cuando ya me iba a ir, sentí como me agarró del cuello, me levantó del piso.
No es cierto.
Me levantó del piso y me metió en su camioneta. Sí, no, o sea, sí fue de susto. Bendito sea Dios, no pasó. Sí hubo moretes y maltrato porque finalmente hubo violencia física a la hora de intentar lo que quería, pero no sucedió.
Digo, primero, qué bueno, gracias a Dios. ¿Cómo te liberaste del coche? O sea, ¿cómo te sales del coche?
Bueno, yo venía con una amiga. Mi amiga estaba muy bebida. muy, muy bebida. Y veníamos en su camioneta. Entonces, cuando me mete este hombre a su camioneta, le dije, espérame tantito. Le digo, soy responsable de ella. Soy responsable de ella. Le digo, o sea, entonces empecé yo a bajar la guardia porque de estar así, no, ya sabes, así que no se dé cuenta nadie. Yo dije, no, este ya lo trae en la cabeza. Dije, ya soy su presa y sí es más fuerte que yo, mucho más grande que yo, porque yo mido 1.5 metros y el hombre es un gigante. Y le dije, soy responsable de ella, por favor. Le digo, déjame yo manejar su camioneta, te sigo a donde tú me digas. Y le dijo, no, y le dijo al chofer. Y el chofer, mira, bajó la mirada, sumiso, se dio cuenta de todo, bajó la mirada, sumiso, y le dijo, tú te vas, la conduces la camioneta de la señora, te traes a la señora y nos vamos juntos. Y él se puso a manejar y cerró los seguros. Y de camionetón, ya sabes, de esos camionetones blindados, de los que, y bueno, yo, muerta del susto, salimos de este lugar, agarramos Insurgentes. Tú no sabes cómo iba manejando aparte. Yo dije, pues que nos muramos aquí. Yo dije, que nos estrellemos a que me haga algo. Y hubo un momento en que le empecé a decir, ¿sabes qué? Estás muy tomado, ¿por qué no hacemos mejor que maneje tu chofer? Yo manejo la camioneta, dime dónde te sigo. Y lo empecé a tocar. Lo empecé a tocar así de, dime dónde te sigo.
Sí, pero...
Dime dónde te sigo. Ya sabes, yo por dentro me estaba muriendo del miedo. Pero dije, te lo juro que yo pensaba en el demonio de Tasmania y Bugs Bunny cuando le tocaba música para que se apaciguara. Entonces dije, yo tengo que tocarle música. Le tengo que tocar algo que le guste. Y le empecé a ver, yo, a donde tú quieras vamos. Y empecé a seducirlo con un asco. Empecé a seducir al hombre porque tenía miedo. Tenía miedo de mi vida.
Claro.
Y entonces se orilló y dijo, si te me pierdes, te voy a encontrar. Y yo, te voy a seguir a donde tú me digas. Ve qué tan borracho venía el hombre que se bajó y empezó a hacer pipí en Insurgentes en su camioneta. Gracias. Empezó a hacer pipí en Insurgentes en su camioneta. Mi amiga venía amarrada en el asiento de copiloto. Ya dormida, así. ¿Sabes? Así. La vi y dije, está inconsciente. Y le dije al chofer. Le dije, el señor lo está esperando en su carro. Y maneje tranquilo y despacio porque lo voy a seguir. Pero yo de verdad le quería decir, usted vaya y porque usted
sí, porque
es
usted está, claro, está viendo todo,
¿sabes?
Esto.
Ajá. Oye. Entonces era así, de esas veces que dices, me siento tan chiquita, pero tengo que sacar fuerza de algún lado, porque a mí no me va a pasar esto. Entonces te digo, me seguí y de repente nada más me estoy subiendo a la cosa y siento así, ¡fuas! Por la ventana donde estaba mi amiga, así, me agarro otra vez del cuello y así, porque me agarra de acá. Entonces me dice, si te me pierdes, te voy a encontrar. Entonces le agarré la mano y le empecé a acariciar. Le digo, ¿cómo va a perder? Le digo, ¿cómo va a perder, por favor? Entonces le agarré la mano y se la empecé a besar. Le empecé a besar la mano así. Le dije, no te preocupes, vete, por favor. Le digo, me mortifica que estés así en la calle. Le digo, me mortifica, hay prensa y todavía estamos cerca, nos pueden alcanzar. Por favor, o sea, no hagamos un escándalo. Te lo pido, por favor. Entonces ya llega el chofer, no sé si ya le entró conciencia. Dijo, señor, no, ya me dijo la señora que nos va a seguir, no sé qué, la edad, no sé cuál. Y se lo subió. Se suben, lo seguí. Hasta, ¿ves dónde vienes tú del sur por Insurgentes? Y él se dio vuelta a la derecha en Periférico. Y en cuanto se dio vuelta, aceleré a fondo y me fui por todo Insurgentes hasta llegar a casa de mi amiga.
No.
Taquicardia. Iba mal. De verdad. Ahorita lo cuento y probablemente dicen, ay, no pasó nada. Para mí fue 2 horas de mi vida, porque fueron desde el momento en el que dices, madres, este hombre ya me agarró y de repente se sienta en tu mesa y una otra y otra y otra. Y antes de que me subiera a la camioneta, todavía me agarró otra vez del cuello, antes de que me subiera a la camioneta de mi amiga. Y me agarró del cuello y así me puso sobre... Pero de verdad que me levantaba, o sea, como si yo no pesara nada. Y así, pa, de espaldas en el cofre de la camioneta de mi amiga, que nunca reaccionó. Y me rompió el vestido, me acuerdo que se me bajó el vestido, se me salieron las lolas, y me tapé y le dije, no me hagas esto en la calle, por favor. Le dije, vamos a donde quieras, le digo, pero ¿aquí? ¿Es en serio? Le digo, o sea, nos va a ver la policía, nos van a llevar a la cárcel, esto no está bien. Y fue por eso que me dejó subirme a la camioneta.
Pues yo creo que lo hiciste muy inteligente, pero ¿sabes qué? Me duele en el alma ver cómo pueden hacer poner a una mujer tan vulnerable y tan complicada la situación.
¿Sabes qué? Nos sentimos culpables. Yo creo que, o sea, no es tu culpa. Si un hombre...
No, claro que no.
O sea, si a un hombre tú le gustas, si quiere abusar de ti, no es tu culpa, no te sientas culpable.
Claro, no.
¿Cómo es posible? Yo tuve culpa mucho tiempo.
Aún lo que estás diciendo, porque hay muchas mujeres que se sienten culpables con él, y es que yo le agarré el brazo y otra... Pues claro, porque estás haciendo una estrategia para salirte.
Sí.
O sea, en ese momento lo primero que se te ocurre es cómo me salgo de aquí. Que gracias a Dios, en tu caso... funcionó,
sí.
Pero lamentablemente en muchos de los casos no ha funcionado. Y ahí es donde tenemos que trabajar ahorita fuertísimo con todo el asunto en contra de todo este movimiento machista tan duro y además de este acoso tan fuerte que muchos hombres hacen con las mujeres y de estos feminicidios. Digo, por algo está sucediendo esto en todo el mundo. Salud, gracias a Dios que estás bien, gracias a Dios que no te pasó nada. Gracias por la confianza. Muchas, muchas gracias por la confianza. Yo también te quiero mucho y me da mucho gusto que estés bien. Sí. Que eso es lo que más... No, sí. que eso
digo
es lo que
te lo puedo contar.
Claro,
porque
que
lo
puedes contar. Bueno, salud y hacemos un refil y seguimos platicando. Cuéntame cuando te casaste, porque mucha gente no sabe que estuviste casada con Sergio Catalán. Casada,
efectivamente, el señor Sergio Catalán. 10 años de mi vida estuve con el señor... Y de verdad, lo único que puedo decir es que han sido los 10 años más divertidos de mi vida.
Se la pasaron, o sea, increíble.
Era lo máximo, o sea, era lo máximo el señor. Nos divertíamos, reíamos, cantábamos, compartíamos todo bien, o sea, no teníamos bronca. Fue una gran, gran, gran relación.
Evidentemente, cuando alguien pregunta siempre de una relación, ¿no? O si a mí mismo me preguntaban qué ha pasado en mis relaciones, ¿y qué pasó? A veces digo, yo mismo no te podría explicar. O sea, son tantas complicaciones las que tiene una pareja que a veces uno no sabe. Uh-huh. Podrás tener algunos datos, pero es un rompecabezas muy grande. ¿Así fue en este caso?
Sí, claro. O sea, porque incluso cuando estábamos firmando, estábamos en el juzgado firmando para separarnos. O sea, yo así lloraba él con ojo así. No sé, a ver, ¿sí se quieren separar? Sí, ya estamos seguros, ya, ¿dónde está? Le vamos a firmar. Y salimos abrazados de ahí y me dijo, soy un pendejo. Le dije, sí, eres un pendejo, ay, te quiero mucho, yo también. O sea...
O sea, les dolía mucho separarse.
De verdad, fuimos una gran mancuerna. Fuimos una gran mancuerna hasta que dejamos de hacerlo. Porque pasa. O sea, de repente, te gusta mucho comer barbacoa. Hay un día en el que no quieres volver a comer barbacoa en tu vida. Uh-huh. Nos separamos... Murió mi papá y nadie estuvo más a mi lado que él. Teníamos apenas... O sea, mi papá fue el único que yo le había dicho, papá, creo que me voy a divorciar de Sergio. Y mi papá, ya sabes, como buen ranchero, ¿qué te hizo? Lo voy a matar, le voy a dar un tiro. No, yo, pues, no, todo bien, nos vamos a separar. Y muere mi papá. O sea, yo le conté en diciembre, justamente en Navidad, y el 10 de enero muere mi papá. Y el que está a mi lado todo el tiempo es el señor Sergio Catalán. Y yo dije, no, esta es mi familia. Él es mi familia. No puedo separarme. No puedo divorciarme, no va a pasar. Y nos volvimos a juntar.
Sí, o sea, lo extendiste un poco.
Entonces, sí, exacto. Nada más elongas el adiós. Porque llega un momento en el que dices, ya no. Ya no era. Qué bueno que nos dimos este tiempo como para sanar heridas y ver que nos queremos... pero nos tenemos que separar. Y ya.
¿Hijos nunca quisieron tener?
Nunca, mente.
¿Tú desde chiquita querías o no querías tener hijos?
Fíjate que yo cuando era chiquita, que tenía a mi noviecito en Sinaloa, porque sí, me vine a vivir a México muy chiquita, pero yo habían 3 días de puente y yo ya estaba en Guasave. O sea, yo me la pasaba yendo a Guasave cada rato. Entonces, tenía a mi noviecito en Sinaloa y yo decía, ay, yo cuando cumpla 18 años me quiero casar con él y ya que nos casemos, ojalá que para los 20, 21 yo ya tenga unos 3, 4 hijos.
Ya grande,
y
ya
grande,
¿no?
O sea, sí, ya grande, sí, yo ya grande, a mis 20, 21 años ya tenga todos mis hijos. Para ya, lo sabe, ¿cómo piensa uno, chiquilla? Es con el único con el que he pensado así de ay, con...
Después de ahí ya. Dijiste, yo no quiero ser mamá, ¿o sí?
No, ya no. Nunca, o sea, yo dije, la verdad,
pero
no es mío.
¿Pero ya no significa antes sí?
Antes sí era nada más mi pensamiento de ojalá y ya tenga mis cuatro hijos.
Ah, pero de chiquita.
Pero de chiquita.
Pero ya adulto nunca
dijiste que... En adulto nunca, o sea, nunca he tenido esa cosa del reloj biológico. Ay, mi reloj biológico. El reloj biológico, yo nací sin reloj. Yo hasta ahorita que me pusieron este.
Pero, ¿nunca te embarazaste?
Sí, perdí un bebé. Fue difícil porque siento que... Digo, en su momento yo sentía que yo lo había hecho piedrita por mis ideas de que yo no quería ser mamá. Justo estaba viviendo una separación.
Ok.
Estaba viviendo una separación. Cuando me entero que estoy embarazada, hago todo lo que se tiene que hacer para darle una buena vida a la criatura.
Claro.
Que le tengo que agradecer que tengo casa hoy día. Y este... Pero... A los 15 semanas, sí, 15 semanas, estaba yo en un llamado y empecé a sangrar. Le hablé a mi ginecóloga. Esto sin que él supiera.
¿Él nunca supo?
No. Este, bueno, la cosa es que le hablo a mi ginecóloga, me dice, toma de tales pastillas, tú sabes lo que es tener un llamado. O sea...
Sí, son horas,
espérame tantito,
horas.
Ahorita voy por mis pastillas, ahorita voy. Me dieron creo que las 9 más o menos y le hablé otra vez a mi ginecóloga y le dije, ¿sabes qué? Estoy saliendo a trabajar. Me dice, ¿te tomaste las pastillas? No, estoy saliendo, luego voy a buscar una farmacia y luego mañana te voy a ver. Me dice, no, vienes ahorita. Y llegué con ella y me hizo un ultrasonido de los de por afuera. Uh-huh. Habló al hospital, a la mujer que me había hecho, a la doctora que me había hecho el primer ultrasonido, porque cuando me entero que estoy embarazada fue así de... Porque dije, ahora estoy sola. Y yo me enteré, o sea, el palito que vas, haces pipí, jajaja, ja, ja, me entró un ataque de risa, decían, esto no es real, esto no puede ser, o sea, ahorita no, ¿cómo va a ser? No, no, o sea, no.
Sí, en el momento que estaban juntos, no, y ahora sí.
Pero cuando voy y me hacen el ultrasonido, lo primero que veo es el tuc-tuc-tuc-tuc del corazón y ahí fue de... Madres, estoy embarazada. ¿Qué necesito? Pero de verdad fue así. ¿Qué necesito? Necesito cambiarme de casa. Necesito adaptar un cuarto. Necesito un cosito. Empecé a todo lo que necesitan las mamás. Así a buscar. O sea, empecé a resolver vida. A resolver vida.
Porque tú eres de resolver.
Ajá, porque sí. Dije, ok, esto va a pasar. Pues va a pasar. Y voy a hacer. Y voy solita. Y voy solita. Entonces dije, la madre, pues hacer lo que se tenga que hacer. Y te digo, 15 semanas después... Me pasa esto, me mandan con la misma doctora, mi hermano Héctor Sandarti me acompañó. Le hablé porque él aparte, él me dijo, pues lo tenemos, dice, pues lo tenemos. Uh-huh. Porque él siempre había querido ser papá. Y me dijo, lo tenemos, dice, va a tener un tío que lo va a amar, que lo va a cuidar. Y entonces él fue de las pocas personas que supo. Ludvika Paleta también supo. Y pues me pasa esto, le hablo al Pepino, que es Héctor. Le hablo y le digo, hubo un problema. Le voy ahorita mismo al hospital. Me dice, ¿dónde estás? Le digo, voy manejando, vengo en la camioneta. ¿Me acompañas? Me dice, ¿vienen tú? Yo vengo, estoy bien, no tengo bronca, voy, paso por ti. Y yo no sabía, empecé a tener unos cólicos, decía yo, unos cólicos. Y unos dolores horribles. Yo venía manejando y sentía que se me cerraron los ojos y decía, no, cierres los ojos, te vas a morir. Te vas a matar, vienes en el periférico manejando. Y yo decía, Dios mío, mi vida. Llegué por Pepino, se sube Pepino, nos vamos al hospital y me dice, ¿cómo estás? Le digo, estoy bien, nada más me siento... Ay, otra vez. Me dice, ¿qué tienes? Le digo, ay, no sé, ya me dio como 3-4 veces. Y le digo, no puedo ni hablar. Me pone a hablar, me dice, yo manejo, no, ya vamos. Y llegamos, todavía estuvimos esperando, pues haciendo antesala ahí un ratote, y cuando nos recibe la doctora, dice, ay, qué bonita ella, porque es primerita, si se ponen mal, no sé qué, ay, es así como, dice, no se pone mal, dice, ella ha tenido, porque cuando cuando ya me puso todo el numerito y que uh-huh. ya me iban así, me estaba yo acostando y me tuve que incorporar del dolor que sentí. Y dice, ay, así se ponen las primerizas. Y le dice él, dice, no, yo la conozco, y nunca se pone así. Y si le acaban de dar, ahorita mientras estuvimos aquí sentados esperándola, le dio 7 veces. Y cuando veníamos manejando, le dio 2 veces y ella dice que le había dado 3 veces. O sea, Pepino venía así hasta contándolo. Ya, es que así se ponen, porque las primerizas así se ponen, no sé qué. Ella toda dulce, amable, pues finalmente, como queriendo tranquilizarnos. Me acuerdo que pues meten el aparato este que te meten y lo primero que dije yo fue, ¿y el corazón? Porque fue cuando yo me enteré, fue cuando metieron el aparato, lo primero que oí fue el tutum, 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 tutum. Lo vuelven a meter y ya no oigo nada. Y le dije, ¿el corazón? ¿Y el corazón? Y esa mujer dulce y amable fue así de, no se puede ir de aquí. O sea, se convirtió en un gendarme. Fue así de, no se puede ir de aquí, está teniendo contracciones. Está. Y perdió. O sea, fue así que a mí no me la cuentan porque luego dicen, es que tú nunca has tenido. Sí, sí, tuve. Nomás que no lo tengo aquí.
Claro. Pues te agradezco mucho, te agradezco mucho. Y sabes qué, que yo creo que la vida es muy inteligente. Yo no creo, yo en lo personal no creo que haya sido si pensé, si no pensé, tal. Creo que la vida acomoda las cosas como las tiene que acomodar. Uh-huh. O sea, yo creo que, pues bueno, en su momento tuviste la noticia, uh-huh, la recibiste. Qué lindo es haber tenido un amigo como Sandarti, sí, al lado. Tan lindo decirte, aquí estoy contigo. Uh-huh. Y que le mando un gran saludo. Y y bueno, pues no fue. La vida sabe por qué.
Sí.
Yo que te conozco, eres una mujer muy libre. Eres una mujer que le encanta viajar, que le encanta comer, uh-huh, que le encanta trabajar, que le encanta las amistades. De hecho,
me encanta, ¿no?, beber y ahorita no puedo.
Me encanta beber.
¡Salud!
Y hoy haces eso y le haces bien a muchísima más gente. Entonces, y como lo habías dicho, nunca fui tampoco, no tenías tampoco ese sentido, no, materno tan desarrollado.
Sí, pero sí, también, lo que, como dije hace rato, tampoco es tu culpa. Digo, por si eres una mujer que tiene una pérdida de esta manera, o, de verdad, porque luego se sienten culpables. Claro. Tengo amigas que han tenido pérdidas como esta y se sienten sumamente culpables. Yo me sentí muy culpable. Yo salí de ahí y me fui directo con mi terapeuta porque dije, hice a mi bebé Piedrita, porque yo no quería, porque nunca he querido. Entonces, lo hice Piedrita.
La naturaleza, creo yo que aunque sabia, nos duela, es muy sabia.
Sí, es sabia.
¿Estás de acuerdo?
Sí, mira, la verdad yo creo que en esta vida uno viene con vocaciones, ¿no? Es vocación a la familia, vocación a la pareja o vocación a la soltería. Nada más hay que encontrar cuál es tu verdadera vocación. Yo sí los invito a que encuentren, porque luego hay a gente a la que no, pero ya, ¿los niños cuándo? ¿Los niños cuándo? Y luego ni tienes la vocación para ser mamá o papá y tienes hijos porque te están llevando. No, busquen su vocación. Y yo creo que yo estoy entre pues, pareja y solitaria, ¿eh? Porque soy, pues sí, soy tantito, me gusta mi soledad.
Y tu vocación de trabajo fue impactante.
Ay,
desde,
sí,
chiquita, amo. Tal, todo el rollo, el asunto de que una vez me contaste que cuando entras a Televisa te dijeron el 24 de diciembre y que pasaron una terrible Navidad, ¿o cómo fue?
Sí, fue terrible cuando me dijeron que, es que yo hice el casting para entrar al CEA a escondidas de mi papá y de mi mamá.
¿Qué es la escuela de Televisa?
El Centro de Educación Artística de Televisa, el señor Eugenio Cobo. Entonces, hice el casting a escondidas y me avisaron, pues yo creo que fue un gran regalo que le dieron a todos los chavos que entramos, a todos los de mi generación, que en 24 de diciembre llega la Navidad y ¡felicidades! ¡Feliz Navidad! ¡Te aceptamos en el CEA! ¡Y yay! Y yo con toda mi familia en Chihuahua, así.
¡Mames!
Porque aparte fue ring, teléfono, que le hablan a la Lila. Y, ¿qué pasó? ¿Quién habla? Y cuelgo, ¿quién era? No era para mí. ¿Cómo que no era para mí? No era para mí. Me paré y me fui. Porque dije, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo les voy a decir? ¿Cómo les voy a decir que ahora voy a ser bataclana? Cuando iba a ser químico-bióloga. Me iba a ir yo a Sonora a estudiar, carambas. No, no puede ser. Pues no, fíjate, no, aquí estoy contigo platicándote.
Sí. Y no con los delfines en el mar de Cortés.
Vino salvando ballenas, que era lo que yo tenía que haber hecho. Y no, mira, aquí estoy en el mitote.
¿Y cómo les dijiste?
Pues mira, ya cuando regresamos a México, ya después de la vacación.
Ah, sí, no fue la noche de Navidad.
No, fue la peor noche de mi vida. O sea, me la pasé muy mal, así yo haciendo. ¿Y cómo les voy a decir? ¿Cómo les voy a decir? Regresé a México y cuando regresamos a México ya era, que era como 3 de enero. El 6 de enero era el primer día de clases, el día de Reyes. El primer día de clases. Entonces yo le dije a mi papá, oye, papá, necesito que me, por favor, que me digas cómo irme yo a Televisa sola. porque voy a empezar a estudiar el 6 de enero. Y pues, sí, mi papá así de, ¿vas a estudiar qué? Lo que pasa es que, bueno, no les había contado, ¿verdad? Y mi mamá, ¡ay, Dalí, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Y así, no, pues es que fui a hacer el examen de la escuela de Televisa y mi papá sí, ya, encallado. Y ya cuando ella se callaba, yo así, ya no va a hablar. Así, güey, y empiezo ya, pues en 3 días, el lunes, uh-huh. Empiezo el lunes y ya.
Ya.
Y mi mamá sí, pero ¿cómo que? Pero mi mamá nada más daba de gritos, o sea, no atinaba a decir algo así. Y mi papá empezó a mover la cabeza. Nada más dijo, pinche sotaca.
¿Así te dijo? Porque así te decía.
Entonces me decía sotaca.
Sotaca es como chaparrita.
Sotaca, ¿no? Chaparrito. Entonces me dijo, pinche sotaca. Se paró, se fue. Creo que, no de que no me hablara de que estuviera enojado, sino que me veía y era así de... Y era todo lo que yo recibía de él.
¿Y ya?
Eso, ajá.
¿Y así empezaste?
Y empecé, y me acuerdo que pues yo empecé, mi papá era muy distraído, muy, muy, muy distraído. O sea, me lo encontré muchas veces en Televisa y era de que yo decía, señor, ¿cómo está usted? Señorita, buenas tardes. Yo, papá, soy yo. Ah, chingada, ¿qué haces aquí, sotaca? Yo, papá, yo aquí estudio. Pero, sí, mi papá como que no era muy feliz de saber que yo iba a ser bataclana.
Sí, porque sabía que pues, era un trabajo complicado, pero los dos así lo tenían.
Es. eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fee de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
A algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador multiusos de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias. Y puedes usarlo en superficies duras no porosas de la cocina, baño y otras áreas de tu casa. No solo limpies, limpia con Lysol.
Puse.
Oye, de ahí fueron empezando muchas cosas, pero a mí algo que me sorprende, digo, has hecho muchísimas cosas, como digo, radio, conducción, tal, miles de comedias, pero pues la familia Peluche es algo... Hijo, la gente, seguimos viendo la familia uh-huh. Peluche, nos sigue divirtiendo, sí. La seguimos viendo. ¿Cómo era estar en la familia Peluche?
Muy divertido, pero también muy estresante, porque el director de la familia Peluche, que también es Eugenio, uh-huh. Porque también es el escritor, que también
sí.
Productor.
Y también y sé que fue algo más tuyo, que ahorita te quiero preguntar.
Bueno, va. Ajá. Él tiene la fórmula. En la familia Peluche, él tenía una fórmula matemática de cómo hacer funcionar la familia Peluche. Entonces, él veía las escenas en su cabeza y quería que fueran hechas tal cual él las veía. Entonces, llegaron a haber días en donde nada más se hacían 3 escenas en todo el día.
¿Cómo crees?
Porque no salía como él decía y teníamos que repetir y repetir y repetir. Entonces, por ejemplo, Consuelo Duval es una gran imitadora de las necesidades de Eugenio. Eugenio le decía, es que quiero que hagas, y le decía a la Duval, dime cómo quieres que le haga y te lo hago. Entonces le hacía, y lo repetía a la Duval.
Idéntico.
Lo repetía idéntico. Es que la Duval es una rienda, o sea, la Duval es una...
Sí, es muy buena.
Extraordinaria actriz. Entonces, te digo, él encontró esa fórmula de hacerlo funcionar y bueno...
Pero había días muy pesados, digo, es que...
Habían días terribles, sí, habían días terribles, pero era de suma diversión, de suma diversión. Yo me la pasé muy, muy bien.
¿Era difícil grabar con los peluches, tener todo el día peluche?
Era aterrador porque estamos bajo... ¿Cuántos focos te gustan? Uh-huh. Lámparas, cazuelas, unas cosas que te echan luz y calor todo el tiempo. Yo era de las más afortunadas porque mi ropa era muy chiquita.
Sí.
Pero...
Sí, la recuerdo. Sí. ¿La recordamos?
Entonces, era tengo muy chiquita, pero los que iban en traje completo...
Se morían.
Y cuando íbamos a grabar a lugares como, pues, no sé, tu Vallarta, tu sol, tu playa, tu... Así. Híjoles, la pasábamos...
Tremendo.
Tremendo.
¿Y el grupo era divertido?
Increíble. De verdad, era un gran grupo. Hubo un tiempo de la vida en donde está el señor Gus Rodríguez, mi marido.
Que en paz descanso.
Ay, Gus Rodríguez. Ay, sí. Gus Rodríguez, Consuelo Duval, Pierangelo, Eugenio y yo, los cinco, casi siempre nos juntábamos en el camerino de alguno a platicar. Los cinco estábamos en procesos de divorcio. De una u otra manera, ¿ah, sí? Nos estábamos separando los cinco, entonces nos metíamos a la hora de comer, pedíamos pizza o algo así, y nos metíamos a hablar de, ay, esto me pasó, ay, ahora yo el otro, ay, así. Estábamos todos así. Esto fue en la primera temporada.
O sea, de peluches húmedos, de chillarle casi,
sí,
casi.
Sí, ¿no? Ajá, así.
¡Guau! Wow, sí, ¡qué padre!
Sí, 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 hicimos de verdad una gran familia, una cosa muy, muy bonita.
¿Y cómo se fueron enamorando tu hijo, Enio?
Pues mira, yo creo que nos caíamos bien. Nos caíamos bien, era, decía muchas tarugadas y yo, pues...
¿A ti te gustaba desde el principio? O sea, tú cuando llegaste...
No,
porque todos conocíamos a Eugenio, te conocíamos a ti.
Yo a Eugenio, te digo que lo conocí en él... ¿Qué fue tú, 92? No, es cierto, en el 80 y tantos, que fue cuando lo de Anabel... Uh-huh. Lo conocí, te digo, a él y a Besares y demás. Entonces pero a Eugenio yo lo conocía de lejos y conocí cuando tuvo a su primera niña, que se llama Aislin, y después conocí al siguiente escuincle, que se llamaba Dir, y después, o sea, le fui conociendo así a las mujeres, a los hijos. Uh-huh. Pero éramos...
Que además era muy compartido, ¿no? Porque no quería que ninguna mamá se peleara.
Sí, no.
Yo a cada quien le doy su hijo.
Cada quien,
¿no?,
su hijo, sí, muy correcto, muy correcto.
Y entonces,
éramos compas. Pues, o sea, yo estaba casada con el señor Sergio Catalán, para los peluches ya estaba con la señora Sara Bustani. La Duval también estaba casada con Bambi, el señor Gus estaba... Cada quien tenía su cada cual. En la primera temporada, ¿sí? Y pues por una u otra razón todo el mundo nos empezamos a pelear. Y yo me divorcié en agosto y a los 3 días el señor me estaba invitando a salir.
¿A los 3 días de divorciada?
Sí.
Ya realmente, divorciada.
Ya habíamos platicado del tema y yo le dije, híjoles, no, aguántame tantito porque no me he divorciado y... De nada sirvió todo lo que esperamos, porque a la hora de la hora, pues, por dolor de unos o por lo que tú quieras o porque es mejor para la prensa hacer ruido que no hacerlo, acabó como que yo había dejado a Sergio por Eugenio y Eugenio había dejado a Sara por mí.
Pero no era así.
Entonces, no, o sea, pues, para mí no fue así.
Claro.
En mi historia no fue así.
Sí, por lo menos en la tuya, ¿no?
Uh-huh,
y pues
sí.
Y Eugenio, pues bueno, tendría que preguntarle
ahora,
en algún momento.
Hoy día te puedo decir que ya no puedo meter la mano en el fuego. Porque después de cómo me fue a mí, ¿qué tal si no? O sea, yo no puedo decir cómo fue. O sea, yo les cuento lo mío, ¿no?
Claro. No me quiero imaginar lo linda de la... Yo conozco a Eugenio y lo adoro con todo mi corazón. Te conozco a ti y, bueno, eres mi hermana. Son los dos muy simpáticos, los dos muy lindos, los dos muy buenas personas. Mm. Él es una gran persona y tú tienes un corazón... Todavía más... Tiene un corazón más grande que la sonrisa, para que ubiquen. O sea, los dos son muy buenas gentes. Mm. Y, ¿cómo era la relación?
Muy difícil.
¿Sí?
Era muy buena relación.
Ok.
Muy difícil relación. Era, o sea, de gran aprendizaje. Sentí que estaba yo, de verdad, mi matrimonio, que fue tan maravilloso, mi primer matrimonio, que fue tan divertido, tan... Pues, la palabra, en realidad, el adjetivo que lo califique es chingón. No quería decir esa palabrota, pero pues no hay otra cosa. Mi matrimonio fue tan chingón que, que sentí que salí, de verdad, de castorcitos para entrar a las grandes ligas. Porque me la pasé tan bien y acá habían muchas responsabilidades. Porque era el señor actor, el señor productor, el señor director. Entonces, que si tenía que estar a la par, que si había una cena tenía que estar a la altura, que si había no sé qué tenía que... O sea, todo era así de... O sea, el señor Eugenio Derbez es una sombra muy grande. Es una sombra muy, muy grande. Y estar bajo su sombra... Es maravilloso porque te sientes protegido en unos aspectos, pero también te sientes a la sombra.
¿Y eso era el principal problema que tenían?
Pues fíjate que yo al principio yo no lo sentía. O sea, nuestros problemas eran de verdad... Me sentía yo como en una escuelita de aprendizaje. porque sentía que era su asistente ejecutiva bilingüe, pero su secretaria, pero el ama de llaves, pero su novia, pero su amante, pero su actriz, pero su cómplice, pero su... O sea, sentía como que tenía muchísimas obligaciones. Probablemente en el momento en el que yo estuve con él, por alguna manera, nunca lo vi feliz al 100.
Ok.
Entonces, Dios quiera que hoy sea feliz al 100. De verdad, es lo único que le deseo, que sea feliz al 100, porque yo conocí a un señor que era exitoso, maravilloso, todo el mundo quería estar con él, trabajar con él, y llegaba a su casa. O sea, de verdad, era farolito de la calle y oscuridad de su casa.
Oye, ¿y vivieron cuánto tiempo juntos?
Creo que fueron como 5 años juntos, pero viviendo juntos habrán sido que 3, 4.
Okay. Y te tocaron.
Fue muy rápido.
Los niños.
Ay, sí.
Cuéntame.
Que eso fue muy. Mira, su familia fue una cosa muy maravillosa. Porque me tocó la adolescencia de 3 criaturas que eran completamente diferentes, pero a la vez eran iguales a él. Pero iguales, I mean, clones. Y era muy divertido.
O sea, te recibieron muy bien, no hubo...
Muy bien, muy bien. Me divertía mucho. Y con su hermana me llevaba muy bien. Y con su sobrina me llevaba muy bien. O sea, de verdad, con la familia de Eugenio yo me llevé increíble. O sea, de verdad, muy, muy bien. Aislinn era confidente, amiga, me la pasaba muy bien.
Yo escuché el otro día cómo te habló. Un día que los vi cómo hablaron por teléfono. Dice, bueno, es que se cuenta que es como su hermana mayor, Dalila. O sea,
verdad,
así de...
Sí, me contaba muchísimo. Sí, es que me contaba... Digo, ahorita ya, digo, también por respeto hicimos una gran línea, ¿no? O sea, de que dices, chin. O sea, claro, así que toma tus Barbies, regrésame mi osito de peluche. Porque, pues,
claro,
tiene que ser así.
Además, a mí se me hace algo muy lindo también.
Muy saludable.
Que Eugenio en algún momento... Pues tuvo varias parejas, como vimos. Uh-huh. Y también creo que todo el mundo se va acomodando en la vida. Uh-huh. Digo, de entrada nadie somos para juzgar, ¿no? Porque, bueno, ¿y yo qué te puedo decir, no? O sea, nadie podemos juzgar las relaciones. Sin embargo, también yo como que ahora lo veo pues muy estable y tal. Y también cada quien quiere hacer cosas distintas en su vida primero para después hacerlas. Y a mí también me ha parecido eso muy sano, que sé que ustedes se quieren mucho, porque en ambos lados tú me lo has dicho y él me lo ha dicho. Uh-huh. Yo siempre quise mucho a Dalila y tú también me lo has dicho porque somos muy amigos. Pero también pues ahora se respetan mucho y eso es muy lindo. Súper, súper. Porque además sé de muy buena fuente que tiene una excelente relación con su esposa y ahora con su niña pues está feliz. Pero bueno, entonces, Aislinn era como de...
Sí, era de verdad mi gran confidente. Me la pasaba... O sea, cuando decidió que iba a cumplir 18 años... Bueno, no decidió porque iba a cumplir 18 años, eso no lo decides, la vida te lleva. Pero decidió que quería irse a vivir con nosotros. Me acuerdo que fue así...
Okay. ¿Se están viviendo solos?
Sí.
Y de repente llega Aislinn.
Y de repente dijo, Aislinn, quiero estar con ustedes. Yo dije, ¡au! Así como que dije, o sea, ¿y ahora qué se hace? ¿No? Y se fue a vivir con nosotros y fue un tiempo muy bonito. Después se fue a evadir un tiempo. Es una grata familia. Sí.
Oye, ¿te dolió mucho cuando terminaron?
Muchísimo. Muy mucho cañón. Sí, fue muy... Me dolió más que con Sergio, porque Sergio todo fue como muy en amigos, muy en cuates. Y aquí pues fue muy doloroso. Muy doloroso. Y aparte como hubo mucho... prensa, muchos medios de por medio, otra vez, porque cuando empezamos, de repente todo estaba muy bien y de repente mucha prensa y luego ya nos dejaron vivir un ratito y luego otra vez ruidero, polémica. Ay, no, fue muy fuerte.
¿Cuánto tiempo te costó pasar ese episodio para superar esta relación?
No lo sé, pero sí no fueron meses, ¿eh? O sea, sí te puedo decir que fue un gran tiempo en mi vida porque aparte no sabes lo terrible que es salir a un escenario a dar una función y que veas, bueno, que escuches a la gente que digan, es la de Derbez. Y tú nada más tragas gordo porque dices, no soy la de Derbez.
Soy Dalila Polanco.
Soy Dalila Polanco y el señor ya tiene otra vida. Y yo ya tengo otra vida. Entonces, al principio me molestaba, me enojaba, porque yo decía, no, ya dejen de vincularme con él. Y de verdad me ponía, yo decía, güey, no puede ser posible que no me pasó esto con Sergio, que vivimos tantos años juntos y que fuimos tan felices y que todo estuvo bien. ¿Por qué me tienen que estar recordando esto, que todo estuvo mal? Digo, al final.
Claro. Uh-huh. ¿Volvieron a hablar? O sea, ¿volvieron a ver? Porque...
Muchas veces.
¿Que una vez se encontraron en Televisa?
Sí, en un temblor. En un temblor nos sacaron a todos. Ya ves que empieza a temblar y todo el mundo para las puertas y te sacan de Televisa completamente. Entonces íbamos todos así como peregrinando en el desierto y ya veníamos de regreso ya que se había acabado el temblor y de repente me doy con el hombro y así, perdón. Nos volteamos a ver y nos abrazamos y la producción nos agarró y nos escondió en un... Pues porque nos fueron de, ¿sabes?
Las fotos,
todo lo demás. Y dijimos, ¿para qué ruido otra vez?
Los metieron.
Y nos guardaron y hablamos. No, en unas escaleras. Ajá. En unas escaleras y se quedaron así como que, ¡ay, salúdense! Pero ahí adentro para que no se haga ruido y todo lo demás y ya.
Y ahí platicaron.
Sí, tanto y tanto. Y platicamos y cómo estábamos. Y le hice la pregunta que le hago cada vez que lo veo. ¿Ya es feliz? Y yo lo único que quiero... pensar es que ya es feliz. ¿Y?
Claro, por supuesto, ¿no? Yo creo que cuando uno tiene una expareja con la que le pasaste bien, lo que quieres es que sea feliz.
Ay, sí.
Sobre todo después de que se acaba el duelo, porque todos tenemos duelos,
sí,
a todos nos duelen,
sí,
nuevas parejas, tal, siempre hay un dolor. Es una mentira decir, ay, no, se te resbala todo. No es cierto.
No,
cuando,
es cierto.
Cuando quisiste a una persona, no se te resbala.
Sí, y te duele mucho tiempo y aparte hay momentos en donde los quieres borrar de tu vida, pero no se puede borrar de tu vida las personas. Por eso escoge bien con quién estés, porque... van a ser parte de tu historia. Uh-huh. Está escrito en tu historia y tú puedes negarlo, pero la historia dice la verdad.
Oye, y también alguna vez me contaste que habías hecho el amor, que ya saliéndome de lo de Eugenio, que alguna vez habías hecho el amor en el avión. Sí, sí, tú eres del club de los 30
Muchos
pies.
Pertenecemos a ese club. No nieguen, no lo nieguen.
Tú sí lo hiciste en el avión con alguna...
¡Basta, suficiente, voy a beber!
Con alguna pareja.
No, no.
Pero en el baño, ¿no? ¿O te aventaste la de Elvis Crespo ahí?
No, cállate. No.
Abajo de la cobijita.
Suavemente. Bésame. No, si en el baño, como debe de ser.
Oye, ¿no es muy incómodo?
¡Claro que es incómodo! Pero es nomás por firmar en el libro del club.
De lo logré.
Ajá.
¿Rico?
No, para mí no.
No, porque está complicado.
Para mí no, para ustedes siempre es grato, creo, porque por ustedes... No, con todo respeto, chicos, es que estoy con puros hombres. No, con todo respeto, es mucho más fácil... que ustedes,
claro,
lleguen a donde quieren llegar.
Sí,
nosotras
claro,
nada más ayudamos y nos divertimos y no se abre la puerta. Ah, bueno, ok, ya, bueno, limpia tu desastre. Ya.
Claro.
Y ya, ¿no?
Oye, ¿lo has hecho alguna vez en público?
Óyeme, ¿qué te pasa?
O sea, ¿en la calle, en un lugar público?
No, en la calle no.
O lloviendo, algo así muy romántico.
Ya sé dónde estás yendo, cabrón. Sí, una vez.
Tengo a Santi, a Carlos y yo que son abrazos, que son buenísimos.
Qué horror,
investigadores.
Dios mío, mi vida. Sí.
A ver, ¿cómo fue?
Ay, se me está acabando mi trago. Pues fue así en un lugar con una tormenta terrible. Que Dios quiera que nadie nos haya visto y ya.
¿Pero se encueraron?
Sí.
¿Se desnudaron?
Sí.
Así,
ya cállate, sí.
Sí.
Sí, en una tormenta en la proa de un yatecito.
¿En la proa de un yate?
Sí, y en un muelle. O sea, ni siquiera estábamos en alta mar. ¡Ya!
O sea, estacionado.
Mira, estoy,
como si estuvieran estacionados insurgentes en un coche, nada más que en lugar de coche era yate. Es que realmente a la le han pasado cada cosa.
Cosas terribles, todo,
¿te
me pasa,
una
todo?
Vez que me contaste de Bosé? ¿Qué te pasaba con
Bosé? ¡Ay, eso fue lo máximo! Oye, lo que pasa es que, ¿te acuerdas de los premios Eres?
Sí, claro.
Ah, bueno, pues en los premios Eres nos invitaron y de repente nos enteramos de que no podías estar en el público. O sea, que a todo el talento, como le llaman.
Ah, el elenco.
Sí, pues no el elenco, porque yo no era elenco. O sea, nos invitaron como para que estuviéramos atrás del auditorio y se vieran muchas caritas nuevas y na. Entonces veo a los bailarines que iban vestidos igual que yo. Yo iba con una cosa anaranjada y un pantalón negro y unas plataformotas, se usaban unas plataformotas, unas botas así como de Frankenstein. Y todos iban en pantalones negros y algún color vivo arriba. Y dije, wow, venimos iguales, ¿con quién van a estar? Con Miguel Bosé. Y yo así, ¿cómo con Miguel Bosé? Sí, vamos a bailar con él. Y dije, enséñame, ahorita la coreografía.
No,
crees, yo enséñame así reaccionó Alejandro Gavia, un bailarín. me dijo, enséñame ahorita la coreografía, enséñame. Bueno, no, en realidad vamos a estar alrededor y nada más en el puente, vamos a estar haciendo, y no sé qué. Yo, ok, cuando de repente llegó Bosé, y era el ruido, porque Bosé estaba, bueno, en los cuernos de la luna. Ya llegó Bosé y yo en taquicardia, cómo no. Entonces nos ponemos todos, nos formamos, y yo ahí me formé, yo así, cómo no sé, yo voy a poder, voy a bailar. En el Auditorio Nacional, señoras y señores. Entonces veo a la coreógrafa que le dice, tú, allá, tú, no sé qué, y volteé, me ve, y se me queda, pero ese es de esos momentos así de...
Tú aquí, tú allá.
¿Tú quién eres? Sí. Pero así me hace así, le digo, ¿dónde? Y haces así, ¿dónde? Al lado de la, ¿cómo se llama? Donde los paran a los actores, ¿cómo se llama la cosa esa?
¿Teatros?
No, ese era como un cuadro así donde... De la...
Tarima.
Tarima. Al lado de la tarima, me dice... Pero así como,
tú, no te eres, ajá,
y salí corriendo, vuelta madre, a la tarima, me paré, empezamos espaldas, así, no sé qué, yo me vas diciéndome, y Alejandro Rabia, nos van a llevar a la cárcel, y yo, tú cállate, iba entrando Bosé, y yo estaba aquí,
en esta esquina, de la salamandra.
Sí, y se paró aquí, y yo acá, y ¿sabes qué es lo peor? Que yo fui la que más salí a cuadro,
¡no!
Porque yo estaba aquí, y yo, ¿cómo no? Seré tu amante, bandido. No, era la felicidad pura. Y yo así, no lo podía dejar de ver. Bailé con Bosé.
Oye, qué padres historias, qué cosas tan chistosas. Es que la gente que me pregunta de repente, oye, ¿y Dalila? Porque nos relacionan mucho, porque hemos trabajado juntos. ¿Es tan divertida? Le digo, es más divertida de lo que la ves en la tele, porque en la tele no tiene todo el tiempo que cuando yo que la veo todo el asunto. Eres muy divertida, realmente sí eres muy divertida, es muy chistosa, tienes mucha luz.
Ay, gracias.
Siempre ha sido así, bueno, por lo menos desde que yo te conozco.
Es un compromiso, de verdad estar de buenas.
Claro.
Es un compromiso que te tienes que plantear en la vida.
Pero también me acuerdo de momentos que hemos platicado muy complicados. Afortunadamente tu mami está ahí, quiero decirles que Dalila, que evidentemente ya no lo va a decir, pero es una gran hija, de esas hijas que... Pues que muchos papás desearían tener, que siempre se ha estado pendiente de su madre, siempre ha estado pendiente de su hermano, siempre ha estado pendiente de su familia. Pocas carreras conozco con tanto trabajo, tan constante. Dalila siempre tiene un sí, siempre tiene un profesionalismo de preparar, de trabajar. Vean la cantidad de cosas, la cantidad de novelas, la cantidad de sitcoms. O sea, la llaman para todos lados. Lo que pasa es que no se puede clonar, porque es muy difícil encontrar una persona tan talentosa como tú.
Ay, gracias.
Tan profesional. Entonces, a mí me encanta que cada vez que ves tú una foto como esta, siempre estás diciendo, es que él era el mejor, es que él era jazzista, le gustaba el jazz, y es que era un gran músico, y es que revisaba cada uno de sus músicos, y tenía el mejor mariachi, y porque le gustaba, porque tuvo ofertas en todos lados para irse, y él siempre se quedó aquí. Bueno, se quedó en Bellas Artes, ¿no? Tampoco es como que se haya quedado
en cualquier esquina.
Y a tu mamá, que la adoro, y que es una que fue una bailarina,
sí,
pues, número uno.
Sí.
No solo de este país, sino este ballet era famoso en el mundo.
Sí.
O sea, al final tuviste tú dos personas como padres famosas en el mundo por su talento, por su trabajo, por su constancia, que tú evidentemente heredaste, aprendiste y, como decíamos desde el principio, y mamaste de ellos.
Sí.
Pero hay algo que es muy cañón. O sea, siempre que te oigo hablar de sus logros, siempre me quedo pensando en algo que nunca te había dicho y digo, creo que Dalila no se da cuenta que el mayor logro de sus papás es ella. O sea, ves simplemente el trabajo, la cantidad, la gente que te quiere, lo que has hecho. Con el respeto que me merecen la carrera de ambos, tu carrera es una carrera muy especial y es una carrera creada entre los tres, entre el talento de Cuthberto, entre el talento de Aída, y entre el propio talento tú, que tú le diste un empuje impresionante, y por eso quise empezar a hacer entrevista diciéndote, hay veces que uno no se da cuenta todo lo que vale. Y cuando me dijiste tú, yo, ¿en serio me van a entrevistar? Claro, yo te admiro desde el día uno que te conocí y cada vez te admiro más. Y agradezco a tus padres, le mando un gran beso a Aída, que la quiero con todo mi corazón, y a tu papi, que no tuve la fortuna de conocerlo, pero que sé que de alguna manera, energéticamente, de alguna manera, sabe y siente lo que está pasando en este momento.
Ay,
felicidades, gracias. Y por todo el trabajo que tienes tú atrás, porque los genes están ahí, pero ya hacerlos crecer y escalarlos, esa es otra cosa muy distinta y esa es ya tu parte. Así es que felicidades, corazón.
Ay, te quiero.
Te quiero mucho y siéntete muy, 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 muy orgullosa del nivel de artista que eres, pero todavía aún más del nivel de ser humano que eres.
Ay.
Que ese todavía es más profesional y con más tablas. Gracias por estar aquí.
Tanto, amigo, de verdad, muchísimas gracias por esta invitación. Estaba aterrada. Estaba aterrada porque dicen que hay que cuidarse de los enemigos, pero de los amigos más, porque los amigos saben todas tus verdades y tú te sabes muchas verdades mías y tenía miedo porque sabes que también si me preguntas derecho, pues te contesto derecho y me cuidaste, me abrazaste y te quiero en mi vida siempre.
Ah, yo también. Sí. Te adoro con todo mi corazón. Siempre.
Ay, qué rico abrazo, qué ricos son los abrazos.
Ay, sí, me acordaba yo de esto.
Sí, no hay que dejarlos nunca. Te adoro.
Oigan, gracias, muchas gracias por tanta gente que ve. No saben lo feliz que estoy viendo los comentarios en la noche. Suscríbanse y sigan mandando comentarios. Y tú vas a leer los comentarios, la gente va a saber que va a ser muy lindo. Gracias. Suscríbanse, es lo más importante ahorita. Si les gustó, suscríbanse. Nos vemos la siguiente semana. Gracias, corazón.
Rack your look for spring at Nordstrom Rack and save up to 60% on brands you love. Rag & Bone, Vince, Marc Jacobs, Adidas, Joe's, and more. Great brands, great prices every day at Nordstrom Rack. Score new dresses, denim, sandals, designer bags, and sunglasses, plus updates for the family and home. Get your spring on for less, up to 60% less, today at your Nordstrom Rack store. What will you find?
Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador multiusos de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias. Y puedes usarlo en superficies duras no porosas de la cocina, baño y otras áreas de tu casa. No solo limpies, limpia con Lysol.